¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles 30 de septiembre, ya el último día del mes. Comienza mañana el mes de octubre y con eso sí que se nos va el año. Ya no se puede decir que queda mucho, ¿no es cierto? Último trimestre ya, sí pues. Octubre, noviembre, diciembre y estamos ya en 2016. Esta noche vamos a saber cómo se viene el presupuesto para el 2016 a propósito de temas relevantes, cuánto va a ser efectivamente el crecimiento, que dicen que va a ser modesto. Va a crecer el gasto público o la inversión, sí, gasto público, inversión pública, como ustedes quieran llamarlo, pero no demasiado, poquitín. ¿Es una medida de austeridad o es seguir gastando más de lo que se tiene? Bueno, ya vendrá la discusión en los próximos días. Se deberá además revelar cuál va a ser, en definitiva, el mecanismo de la gratuidad y sobre todo los montos, ¿no es cierto?, involucrados en la gratuidad para la educación superior. Pero bueno, de eso ya tendremos oportunidad de conversar mañana. Estamos en el 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes del planeta. Vamos a conversar hoy día sobre... Tengo un tema que le interesa a mujeres y también a hombres. Es un libro, se llama Para Ser Bella. Son consejos básicos entregados por la modelo Renata Ruiz, quien va a estar en algunos minutos más aquí con nosotros en el programa. Son efectivamente consejos, las cosas esenciales, básicas, que necesita saber y poner en práctica toda mujer que quiera sacarse el partido que desea. Ella y por supuesto su entorno, no, la mujer. Vamos a hablar de las mujeres y esto lo vamos a hacer con mucho respeto y tratando de que el machista que todo hombre lleva adentro, reconozcámoslo, no se salga demasiado, que se quede ahí guardado por un ratito por lo menos. Tenemos varios temas entretenidos, buena música. Música rara vamos a escuchar también, les tengo ahí un temita con música rara. Pero comenzamos con los temas del día. Rodrigo Álvarez, ¿de qué te ríes?
Pensé que iba a jugar un poco conmigo. Decía, y a propósito de cosas raras.
Ah, mira, está bueno central, ¿no?
O a propósito de belleza.
No, esta no ocurre, ¿te la puedo hacer?
A propósito de belleza.
La puedo hacer.
Que puede ser la otra alternativa. Elige.
No. Dale. No, a propósito de cosas raras, no, pero ya lo mataste.
Oye, me gusta el concepto de erario nacional, ¿te gusta?
Sí, es bueno ese. Erario. ¿Sí?
Bueno, eso a las 9 de la noche, hoy día en Cadena Nacional la presidenta Bachelet va a dar la cifra o las cifras o la cantidad de dinero que dicen que es un presupuesto acotado, no es ni mezquino, ni tampoco basado, es como un presupuesto basado en la realidad, dicen. Hoy día escuchaba al presidente del Senado, Patricio Walker, que daba explicaciones a propósito, o más que explicaciones, trataba de orientar más o menos por dónde van a ir los anuncios que iba a dar a conocer esta noche la presidenta Bachelet. Y le preguntaban, bueno, ¿esto significa que va a ser un presupuesto acotado, que va a haber menos recursos, menos beneficios? No, van a haber más recursos y más beneficios. Lo que pasa es que es acotada la partida. Trata de explicarlo, por mucho dicen inexplicable. Entre 4 y 4 o 5% puede estar el aumento, a diferencia de el 9-8 que hubo,
sí, pues, el año pasado.
Es que es muy grande la diferencia, es una realidad económica total y absolutamente diferente. Y hay que apretarse el cinturón, ¿no?
Pero algo pasa con el tema del empleo, ¿eh? Porque, ¿cuánto fue? 6.5, ¿no es cierto?
6.5 en el trimestre junio-agosto.
Claro, el último que hay medición, pleno invierno, en general el desempleo sube en los meses de invierno y bueno, en este periodo la verdad que no...
¿Estás dentro de los agoreros pesimistas que decía hoy día la ministra Rincón?
No, en absoluto, no.
Decía, muchos esperaban que subiera la cifra de desempleo y bueno, aquí estamos, como a...
Sí, entiendo que cambió la metodología también entre medio, entonces tal vez las cifras nos están diciendo una cosa distinta a lo que estábamos acostumbrados, no sé, pero 6,5% en un
es una baja
ambiente
0,1, claro, en relación al trimestre anterior.
Es muy poquito, como decía, son los meses más duros además para conseguir empleo, y la verdad es que, bueno, el alza es muy, muy leve, y además... con un crecimiento económico bastante deprimido que hemos tenido durante todo el año. Entonces,
a propósito,
más allá del ser o no ser agoreros, como señala la ministra, que la ministra Rincón, con todo respeto, es buena para la frase hecha de repente.
Yo creo que está constantemente en una pelea personal con ciertos ítems, siempre, sí. Como que va un poco más allá. También una opinión a título personal, me da la impresión que a veces va un poco más allá sin necesidad de hacerlo.
Claro, como cuando, por ejemplo, habló del tema del Banco Estado, ¿te acuerdas? Hace pocos días, del bono, o sea, del de, claro, el bono por término de conflicto, claro, el Banco Estado dijo, bueno, no, si los que empezaron con el tema de los bonos, sí, fue el gobierno pasado. Sí. Primero, no fue el gobierno pasado el que empezó con el tema de los bonos, y segundo, esto no es un bono, esto es un regalito bastante sí, suculento. Pero bueno, ese no es el tema.
A propósito, ¿cuál es el tema? Hoy día la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que dice, hay argumentos suficientes para preocuparse del crecimiento económico mundial.
Sí, pues.
No se viene muy fácil la cosa. Bueno, hay varios temas en desarrollo. Estábamos viendo hace poco rato la interpelación a la ministra de Salud, lo que pasó también la tarde a propósito del caso Caradima. Y a propósito de eso, quiero colgarme de algo que ha trascendido hoy día, que tiene que ver con la visita que hizo el Papa Francisco a los Estados Unidos, y básicamente con un encuentro que él tuvo en suelo norteamericano, y que se conoce hoy día y que ha armado un poco de polémica. Porque se reúne el Papa, o se reunió el Papa Francisco con Kim Davis, que es la funcionaria, ¿te acuerdas?, estuvo encarcelada por negarse a emitir licencias de matrimonio a parejas homosexuales. Ella era funcionaria de Kentucky, y que pasó varios días en la cárcel por negarse a emitir este tipo de licencias de matrimonio a parejas homosexuales. Esta noticia se conoce justamente a través de la propia Davis, quien dijo en una entrevista con la cadena ABC que se reunió durante 15 minutos con el Papa en la sede diplomática del Vaticano en Washington, y que este la instó a mantenerse firme, en su postura. Y la confirmación de esto ha llegado horas después, hace poco rato, de la boca del propio portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, quien, sin embargo, dijo no tener nada más que agregar, nada más que añadir sobre este encuentro. Esta mujer, funcionaria electa que defiende que su fe cristiana debe exonerarla de firmar la licencia de matrimonio homosexuales, pasó 6 días en prisión a principios de este mes tras desafiar una orden judicial que la obligaba claramente a casar a parejas homosexuales. Así que se está levantando polvareda o una polémica a raíz de este encuentro que nadie sabía, que lo filtra ella, que lo confirma el Vaticano, pero que no estaba, al menos en los planes de cuando el Papa estuvo en Estados Unidos. O estaba en los planes del Vaticano, pero no estaba. No era
parte de la agenda,
no, porque
de la agenda
era
pública.
Era un encuentro secreto.
Claro.
Era secreto hasta ese momento, hasta que esta señora decide revelarlo.
Es medio contradictorio esto que sea secreto, porque.
Secreto y con ella, además. Desde el punto de vista que ella es la cuestionada, ella es la que, bueno, vive esta situación.
Sí, pero claramente, al reunirse con ella, el Vaticano le está dando un apoyo, le está dando, claro, su respaldo.
Total, bueno, y el Papa también se la dio.
Entonces, ¿por qué el Papa o por qué el Vaticano le da ese apoyo y no lo hace público? Es como, es en ese sentido, bueno... Muy Vaticano.
Sí. Sí. Así que vamos a ver qué otras consecuencias o reacciones hay a propósito de este encuentro, del cual hoy día se conocen algunos detalles, al menos de parte de esta mujer, pero no de parte del Vaticano, que Lombardi ha dicho, bueno, sí, se reunió, pero no hay nada más que decir. Hay que tener mucho cuidado, Polo, a propósito de lo que hoy día determinó el gobierno ruso de Vladimir Putin de los bombardeos a Siria. Dicen mucho, hay que mirar con mucho cuidado lo que pasa.
O sea, ¿a quién está bombardeando?
Bueno, el bombardeo viene a petición del propio Bashar al-Assad, amigo, y lo comentaba el otro día, amigo muy cercano de Vladimir Putin, pero lo que ha establecido Estados Unidos, Gran Bretaña y también Francia es que esos bombardeos los puede hacer Rusia, pero a los yihadistas o a instalaciones del Estado Islámico.
En contra de ISIS.
Y el punto del Estado es que Islámico, claro. Hoy día se sabe de 36 víctimas, todos civiles, y que no tienen nada que ver con el Estado Islámico. Y que supuestamente eran civiles que forman parte de la oposición al gobierno de Bashar al-Assad. Entonces va a ser bien complejo, por una parte, establecer dónde está bombardeando Rusia, a quién está bombardeando, y si efectivamente está bombardeando instalaciones del Estado Islámico y no, como están denunciando la oposición siria, a miembros que forman parte de esta oposición controlada, que le llaman los sirios, que es contra el gobierno, contra el régimen de Bashar al-Assad.
Impresionante cómo las grandes potencias de Occidente, bueno, y también algunas de Oriente, simplemente demuestran cada día que este es un problema que en el fondo no les importa. Donde aparentemente no hay para ellos asuntos estratégicos tan fundamentales involucrados, porque si los hubiera, la verdad que la intervención sería bastante más decidida, bastante más, más efectiva también. Sí. Porque lo que estamos viendo nosotros aquí es desplegarse una máquina criminal como pocas veces hemos visto en la historia. Y la verdad que se está desplegando ahí ante los ojos impávidos de Occidente, de los grandes líderes occidentales.
Y lo sufre la población común y corriente, que ha tenido que escapar de Siria. Exacto. Y que ahora tiene que enfrentar esta serie de bombardeos.
Ocurrió ya en Irak, bueno, y sigue ocurriendo en Irak, sí. Ocurre ahora en Siria. ¿Cuánto más va a avanzar el Estado Islámico antes de que Occidente le ponga freno?
Ahí está el punto. ¿Es la amenaza del Estado Islámico lo que genera todo esto? ¿Por qué? Porque según Rusia, que para detener al Estado Islámico se necesita el apoyo de Siria, en este caso de Bashar al-Assad. Y el resto de las potencias dice, avalar y apoyar que se una el resto, incluido Siria, contra el Estado Islámico, es darle el favor a todo lo que ha pensado y lo que ha hecho dentro de su propio país, Bashar al-Assad. Entonces, esa es la disyuntiva en la cual se ven enfrentados. Occidente por una parte y, obviamente, Rusia ya siguió por delante, nomás íbamos bombardeando.
Pues lo otro, lo que hay que estar atento en ese ámbito y en esa zona es a las palabras de Mahmoud Abbas, el presidente palestino, que hoy día habló ante las Naciones Unidas, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por primera vez, además, flameó la bandera palestina ahí en el edificio de las Naciones Unidas. He hecho una manifestación palestina en el exterior durante
Nada alentador.
No, su discurso. No, bueno, su discurso nada alentador. Él, la verdad, de alguna forma, dio de baja los acuerdos de Oslo del año 1993, que son los que, de alguna forma, bien en algunos momentos, mal y muy mal en otros momentos, pero en definitiva han regido esta relación de dos estados, pese a que no son dos estados propiamente tal, pero sí dos territorios gobernados de manera autónoma, el territorio de Israel por su parte, y también los territorios palestinos, tanto la Cisjordania como la Franja de Gaza. Y lo que está diciendo él es, a partir de la realidad existente con lo que él llama la invasión israelí en territorios palestinos, estos acuerdos, estos principios, la verdad es que ya fueron violados, ya fueron violentados por parte de los israelíes. Por lo tanto, nosotros tenemos perfecto derecho de darlos de baja.
Hubo respuesta de Netanyahu. El discurso palestino en la ONU es mentiroso e incita al desorden.
Desorden que ya existe, sí. Que ha estado presente en los últimos días en Cisjordania, con enfrentamientos, con ataques en la Franja de Gaza, y también con algo a lo que se refirió el propio Mahmoud Abbas, los enfrentamientos que se están produciendo en el lugar más sagrado para los israelíes, que es el Monte del Templo, y al mismo tiempo la mesquita de Al-Aqsa, que es también uno de los lugares sagrados del Islam.
Para terminar, y un cambio total y absolutamente radical, Pamela Anderson.
Sí, bien radical. Sí. No, había una, podríamos ver una cortina musical por último. Pasó, haber hecho una transición.
Claro. Haber pasado de cosas tan serias a algo tan liviano. Bueno, liviano a lo mejor no es tanto para ella, pero el punto es que ella ha posado nuevamente con muy, muy poca ropa, básicamente con una sábana blanca, para una revista para hombres, la FHM. Y la ex conejita de Playboy muestra, como siempre suele hacerlo, sus curvas de manera sensual, mientras modelada, tapada solamente con esta sábana blanca. Pero además de quitarse la ropa, también reveló su experiencia sexual, ¿adivina dónde? En la mansión Playboy, en la mansión de Hugh Hefner. Dice ella, fue un momento muy, muy sensual. Todo era salvaje, pero respetuoso. Los hombres eran elegantes, y añadió, el sexo era increíble. Las personas me han rogado para que les cuente los detalles, pero no es mi estilo.
¿Qué te parece?
Pamela Anderson. O sea,
¿Qué se puede imaginar
48
uno?
Años.
Mira, ¿qué se puede imaginar uno? Oye, ¿viste a propósito de mujeres que ya tienen sus años y que andan en tenidas sensuales? Sharon Stone, ¿no? ¿La viste
última vez que la vi sin ropa.
Pues estaba sin ropa. Claro. No, pero aquí estaba con un vestido muy ceñido.
¿Sí?
De color azulino, una cosa así, si mal no recuerdo, muy ceñido y sin ropa interior. Evidentemente sin ropa interior, pero la espalda era muy muy pronunciada, tenía un gran escote en la espalda. Fotografías están en el Daily Mail, por si hay algún caballero interesado.
Bueno, pero
o dama, no sé.
Bueno, la gran de la película, cuando ella cruza sus piernas, ¿te acuerdas?
Bajo instinto.
Bajo instinto. Cuando está ahí, la están interrogando los de...
En realidad ella sabe esto
ella
de andar siendo
claro. O sea, no le incomoda, eso quiero decir.
Don't Stop. ¿Te parece que escuchemos música, no?
Vamos.
Muchas
vamos.
Gracias
este
a Rodrigo.
Este programa también tiene música.
Sí, pues Don't Stop con Fleetwood Mac. Escuchamos la canción Don't Stop con Fleetwood Mac. Hay una pelea curiosa. Primero los quiero preguntar. ¿Han escuchado cómo suena el ukelele? Este clásico, un instrumento de cuerda, una especie como de pequeña guitarrita, ¿no es cierto? Muy típico de la música hawaiana. Y bueno, la música polinésica en general. Y se usa también en otras manifestaciones musicales. Hay orquestas de ukelele. Yo esto la verdad que no lo sabía. Hay orquestas de ukelele. Y hay una que es una orquesta que tiene ya sus años. Fue fundada en 1985. Se llama The Ukulele Orchestra of Great Britain. Que es la orquesta de ukelele de Gran Bretaña. Es este el que estamos escuchando, ¿no es cierto? Este es Talking Heads, la canción en realidad de Talking Heads, de Psycho Killer, ¿no es cierto? Pero esta es versión ukelele, escuchen. Bueno, esta orquesta de ukelele es la más antigua que existe en Gran Bretaña y acaban de anunciar su gira por Estados Unidos. Van a tener 12 actuaciones, van a viajar por 7 estados de Estados Unidos. El tema es que a ellos les viene molestando desde hace ya un buen rato y sobre todo en este minuto, porque está intentando de alguna manera ensombrecer su propia gira internacional, otra orquesta de ukelele que se llama The UK Ukulele Orchestra. La otra es la Ukulele Orchestra of Great Britain. Esta es UK. De hecho, en su sigla es TUK, es como Tukup. Y es esta, tenemos la otra, ¿no es cierto? La de no la tenemos, bueno, suena más o menos parecido, bien parecido en realidad, y tienen otra característica, no solo tocan ukelele y cantan, sino que además tienen como una cosa un poquito como de Lelutier, ¿ah? Una cosa como graciosa o más cercano a nuestra realidad, tipo los muleros. ¿Se acuerdan de los muleros? Eran buenos los muleros. Ya, no, pero la referencia es un poquito antigua. Lelutier por lo menos siguen vivos, ¿no es cierto? Y siguen vigentes. Bueno, dice uno de los integrantes de la primera orquesta que yo les mencionaba, que es la más antigua, que la verdad que dice, estoy impresionado de ver que estos señores de la otra orquesta también están planeando una gira por Estados Unidos. Fíjense que hace poco se les prohibió actuar a esta segunda orquesta, los copiones, pongámoslo así, se les prohibió actuar en Gran Bretaña porque de alguna manera se estaban haciendo pasar por la banda o la orquesta original. Dicen que, claro, los se van a encontrar en algún minuto en las mismas ciudades, ¿eh? Ciudades del estado, por ejemplo, de los estados de Nueva York, de New Hampshire, de Pensilvania. La primera orquesta, les decía, nació el año 1985. La segunda nació el año 2011. Y para muchas personas se les ha producido una confusión. Si uno los mira de lejos, son el mismo número de integrantes, son como 8 personas, una mujer que se pone al medio, todos sentados, vestidos de gala, con ukeleles sobre sus piernas y también intentándose hacer los graciosos en las actuaciones. ¿Quién es uno? ¿Quién es el otro? Bueno, va a costar bastante poder identificarlo. El tema es que aquí hay derechos finalmente creativos que están involucrados. La primera orquesta que les mencionaba, que es la que estábamos escuchando ahora y que recibe los aplausos del respetable público, se ha especializado en canciones, algunas canciones de grupos británicos, de bandas o solistas británicos, David Bowie, Talking Heads, y también en algo de música norteamericana. Los otros hacen unas versiones de cosas un poquito más... tal vez un poquito más rebuscadas, que uno no se las imagina en ukelele, como por ejemplo tocar, no sé, a los Bee Gees en ukelele y mezclarlo con alguna otra banda, con alguna banda propiamente de rock. Bueno, de la guerra de los ukelele nos vamos a la pausa. Les quiero decir varias cosas importantes. Si no te sorprende lo caro que está la bencina, sí lo hará el increíble rendimiento del All New Opel Corsa 2016 con su nuevo motor turbo 1.4 y desempeño de hasta 22,7 kilómetros por litro. Descubre este O en opel.cl o en tu concesionario Opel. Opel, believe in autos. Al momento de pagar, no hay por dónde perder, se paga con CMR, porque si comparas y haces los cálculos, te vas a dar cuenta que pagando lo mismo que con otras tarjetas, con tu CMR viajas antes, porque acumulas puntos en todas partes. No te compliques más y viaja. Los que saben de puntos usan su CMR para absolutamente todo. ¿En qué fijarse para elegir la AFP? Fácil. Trayectoria en rentabilidad y calidad de servicio. Cuprum. Excelencia en servicio y rentabilidad por más de 34 años. Elige bien. Elige Cuprum. Y compra hoy sin IVA tu departamento Townhouses de Patagonia Virgin Frutillar en los increíbles paisajes del sur de Chile. Quedan 3 meses para que puedas ahorrar y ganar plusvalía automática de hasta 60 millones de pesos. Patagonia Virgin Frutillar, el lugar para vivir. Infórmate en patagoniavirgin.com. Pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, en Radio Duna. La Asociación Chilena de Seguridad tiene por objetivo que trabajes en un ambiente sano y seguro. Por eso realizan diversas capacitaciones en el uso de elementos de protección personal y medidas preventivas. Asociación Chilena de Seguridad, juntos por la seguridad de los trabajadores chilenos. Y al momento de armar tu cocina, ¿en quién vas a confiar? Obviamente que en El Volcán. Ellos tienen absolutamente todo lo que necesitas para tu mesa y para tu cocina. Visítanos en Luis Pasteur, en Las Tranqueras, en Mall Plaza Egaña, Chicureo, San Diego y ahora en Mall Plaza Trébol en Concepción. También en elvolcán.cl. Todos tuvimos en algún momento en el cual necesitamos un consejo. Lo tenemos actualmente. Por ejemplo, ser padres y pensar en la educación de nuestros hijos o el momento de comenzar la vida laboral, tomar decisiones de ahorro. Bueno, en Euroamérica te aconsejan cómo cumplir tus proyectos en el futuro. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Tengo un tema. Un tema chiquitito que puede de alguna manera ser visto desde Chile, porque esto ha estado en algún momento en discusión, el famoso tema de la propina obligatoria del 10%, y esto se ha discutido hartas veces, si debe ser más, si debe ser menos. Bueno, fíjense que el famoso chef británico Jamie Oliver, que tiene una cadena de restaurantes, entre bueno muchos otros emprendimientos, tiene una cadena que se llama James Italian, donde obviamente se ofrecen comida italiana, ¿no es cierto? Ha sido valorada en más de 150 millones de dólares esta empresa. Tiene ya un número importante de locales, son 42 en Gran Bretaña, y acaba de idear un nuevo sistema para el pago de las propinas. No para el pago de las propinas, sino que se lo explico. Le va a cobrar a sus mozos, a sus garzones, un 2% de las ventas de cada noche. Esa plata va a tener que ser, de cada turno, digamos, esa plata va a tener que ser entregada por parte de los garzones, de los mozos, al restaurante. Un 2%. Imagínense que en una noche se venden, un millón de pesos. El 2% de ese millón de pesos va a tener que, son 2%, son de un millón de pesos, 20 mil pesos, ¿no es cierto? Claro, 20 mil pesos van a tener que ser devueltos, ser pagados por los garzones a la empresa, al restaurante. Más allá de la plata que hayan recibido los propios garzones como propina. Entonces, lo que están calculando algunos de los garzones es decir, oiga, pero ¿sabe qué? Nosotros vamos a trabajar, claro, la propina, su propina es mi sueldo, o parte importante de mi sueldo, pero no me lo va a llevar completo porque lo va a tener que estar pagando usted. Y si yo no recibo propina o recibo muy pocas propinas esa noche, porque eso es posible, ¿no es cierto? Que de repente hay gente que es especialmente apretada, que no da propina o que da muy poca propina, unas moneditas locas, le van a tener que descontar esa plata de todas maneras. Están entonces en pie de guerra los garzones de esta cadena de restaurantes, que es probablemente la más exitosa que existe en este minuto en Gran Bretaña. Ahora, se dice que también en Gran Bretaña hay otras empresas que han ideado algunas iniciativas similares y que han resultado, todas ellas, en una especie, lo que por lo menos ellos dicen, explotación excesiva del trabajo de los garzones. Vamos a ver en qué termina esta polémica de un hombre que, ha hecho mucho por la gastronomía, por la buena alimentación, especialmente de los británicos, pero que en general siempre genera algo de polémica. Escuchemos algo de música. Esto es Prince con la canción Cream.
Yes, you are. Cream, get on top. Cream, you will cop. Cream, don't just stop. Cream, sugar.
Escuchamos a Prince con la canción Cream. Tengo en mis manos, yo se los había anunciado ya, un libro que yo creo que va a ser de mucho interés de lectura para las mujeres y de mucho interés de para ojearlo en el caso de los hombres.
Si es no que se lo no topan,
que,
digamos.
Mira, se lo van a
espero
topar.
Que no se lo compre.
Se lo van a tomar. Estamos, ya que no escuchen ustedes ya, es Renata Ruiz, modelo, animadora también en muchas oportunidades y autora de este libro que se llama Para Ser Bella. Consejos Básicos, un libro de Editorial Planeta, escrito por Renata Ruiz y también podríamos decir protagonizado por ti, porque está prácticamente en toda la modelando absolutamente bueno, todos los consejos que entrega.
Bueno, la idea en el fondo era hacer como un libro que fuese una especie de recetario de cocina, pero en el tema que a las mujeres nos cuesta tanto, que es el arreglarnos. Más que la moda, más que la cosmética, más que los últimos productos o de los temas que habitualmente hablo en mi blog, que tiene el mismo nombre, esto es absolutamente todo lo contrario. Es como volver a un estado basal y preguntarnos desde dónde las mujeres nos empezamos a preocupar de nosotras mismas, sin entrar así en temas intrínsecos de la identidad, bla, bla, bla. No, esto es súper práctico, es un recetario. En el fondo lo que yo quería hacer era mostrar prácticamente cómo una mujer puede solucionar el problema clásico de cómo me visto en las mañanas, cómo combino mi ropa, qué colores me van mejor a mí. Pero no solamente eso, porque eso lo podías encontrar quizás en Google. El tema era llevarlo a la práctica y mostrarlo de forma concreta y visual, ¿cachai? Y no solamente yo participo del libro, porque finalmente tampoco podía andarle pagando a otra modelo para que hiciera la pega que podía hacer yo, no tenía ningún sentido, pero la idea también fue incorporar a otras chicas que tuvieran otro cuerpo, otra fisionomía y también otros tipos de rostro, para poderle mostrar a las mujeres en el fondo que es mucho más fácil de lo que se cree, lo que falta es información y mucha observación.
Sí, porque desgraciadamente no todas las mujeres son como Renata Ruiz, pero bueno, eso también es parte, ¿no es cierto?, de la diversidad de las mujeres,
claro que sí.
Del caso de los hombres también, pero hay algo que yo con mi experiencia de vida puedo dar testimonio de eso, y que es que frente al tema de cómo me veo, cómo quiero verme, cómo puedo arreglar, cómo puedo sacarme más partido, todo lo que tiene que ver, digamos, con la apariencia y con lo que la mujer proyecta, esa yo diría que es una preocupación universal. A mí me ha tocado estar con mujeres en muchísimos ámbitos, sobre todo en el campo profesional, conocer mujeres de
guapísimas y que las mismas inseguridades.
Y las mismas inseguridades, ¿qué? Y dedicadas al tema, las mismas inseguridades, y personas que son mujeres que uno diría jamás se preocuparían porque son intelectuales, porque son no sé qué, Pero
les cuesta un mundo levantarse.
Es un tema universal, absolutamente.
Y pierden media hora en el closet porque no saben cómo vestirse, ¿cachai? Es un tema que nos preocupa a todas las mujeres y tú partiste diciendo que para mí era más fácil. Efectivamente, para mí es más fácil porque, lógico, yo voy a las tiendas y encuentro inmediatamente ropa de mi talla. Ese es el punto básico, que lamentablemente no todas
las tiendas de ropa tienen todas las tallas. Es rara porque el cuerpo de la mujer chilena no es como tu cuerpo, digamos. Tú eres alta, tú eres delgada, ¿no es cierto? La mayoría de las mujeres chilenas tienen otra contextura.
Por lo mismo yo también abarco eso que es la contextura, y no solamente la contextura de la mujer chilena, sino también el estilo, que es bastante clásico y sobrio de la mujer chilena, porque hay muchas referencias internacionales. Podéis comprar un libro en Estados Unidos perfectamente que tal vez tenga más páginas que el mío y sea de una artista muy conocida, pero las gringas se visten distinto a las chilenas. Entonces yo traté de respetar estas dos normas muy importantes para mí, que era el cuerpo de la chilena, enseñarle a la mujer chilena a dónde podía comprar, ya sea que tenga tallas que puede encontrar en cualquier multitienda o que directamente la tengamos que llevar al mundo del internet. Se lo hago súper fácil en ese sentido. Pero, además, lo que más me importaba a mí era que entendieran que a pesar de que yo tengo el cuerpo de talla perfecta, supuestamente, entonces yo parezco maniquí, entonces para mí es mucho más fácil, que entiendan que para mí tampoco fue más fácil. Lo que pasa es que yo ya llevo 20.000 años en la industria de la moda y uno por observación se te empieza a meter al cuerpo, terminas desarrollando un ojo bastante particular, y ese es un ojo que podemos todas las mujeres desarrollar, y entonces eso es mi objetivo del libro, que las mujeres tengan como este puntapié inicial para poder empezarse a enfocar y a observar aquellas cosas que les van a ser provechosas el día de mañana para sacarse a ellas mismas partido.
Estamos conversando con la modelo Renata Ruiz, autora del libro Para Ser Bella, Consejos Prácticos, un libro de Editorial Planeta. ¿Por dónde se debe partir? ¿Cuál es el concepto o los conceptos básicos que debe tomar en cuenta una mujer en el momento de tomar las principales decisiones? Porque esto, en el fondo, es un proceso, ¿no es cierto?
Es un aprendizaje. Hay que partir con ganas. Hay que partir con muchas ganas porque, la verdad, yo creo que la respuesta más fácil es: ay, no, a mí no me importa cómo me da lo mismo, yo quiero estar cómoda. Y es una respuesta que, oye, es súper bienvenida, y si tú querés sentirte cómoda y no preocuparte del tema del vestuario y dejarlo aislado de tu vida, oye, bienvenida sea, o sea, no hay ningún problema. Pero hay muchas mujeres en el mundo que sí les importa, que se sienten en este minuto prácticamente enclaustradas porque no saben por dónde partir. O sea, los cuatro puntos de su cuadrado son exactamente iguales y nada les inspira, nada les da una motivación para partir. Y yo creo que la forma de partir más básica es comprándose mi libro, porque de verdad que reuní todos los consejos que a mí me han servido en mi vida para reducir el tiempo de preocupación en torno al tema de vestuario y de cosmética. Yo hoy en día me levanto en la mañana y sinceramente ya tengo todo pensado, ¿cachai? Yo ya sé cuáles funcionan, ya sé cómo maquillarme perfectamente para demorarme 5 minutos y hacerlo prácticamente que en el auto, y eso es lo que estoy tratando de transmitir en este libro. Yo no quiero que las mujeres empiecen a vestir como si fuéramos Jennifer López, que la pongo como ejemplo, claro. Y como si, no sé, pues yo no quiero que las mujeres tampoco chilenas se pongan una estola de piel y salgan en tacos por la vía. No es la idea, ¿cachai? La idea es solucionar el tema, que tú entres a tu closet, te sintáis cómoda con lo que compraste, con lo que tenís, sepáis combinarlo, tengáis distintas herramientas y tácticas para hacer de la experiencia lo más fácil posible.
¿Y de dónde se debe partir el momento de, por ejemplo, de la definición de qué es lo que debo comprar? Porque yo imagino que esto todo surge primero de la observación de sí misma, ¿no es cierto?
Claro
que sí. Tú lo pones en libros, distintos biotipos, por ejemplo, pero también distintas situaciones.
Y distintos estilos, y yo no tampoco quiero convencer a nadie de que cambie su estilo. Yo creo que las mujeres tienen que encontrar su estilo, y encontrar ese estilo particular es muy difícil, porque uno se equivoca mucho en el camino y es muy frustrante. Y de repente gastáis una fortuna en cosas que finalmente no te van bien y que las tenías ahí en el closet acumulando polvo, que no las sacáis nunca, que te las queréis poner algún día. Yo aquí pongo todos esos datos como que durante toda mi vida he adquirido en torno a la experiencia, que es como, por ejemplo, yo cuando salgo a comprar, trato de salir a comprar, por ejemplo, en liquidaciones, obviamente, y bueno, lógicamente hay muchas cosas que llaman mi atención, pero que de repente no van a funcionar bien en mi closet. Entonces lo que yo hago es sacar la tarjeta de crédito, básicamente, comprarme todas estas opciones que yo creo que me podrían servir, pero sin embargo llego a mi casa, armo las tenidas que yo creo que podrían servir para tales prendas, uh-huh. Y las que no entran en mi closet no entran en mi closet y las devuelvo. ¿Cachai? Mira. Entonces, elemental, mi querido Watson, es dejar las etiquetas siempre y estar súper consciente de cuáles son las reglas del Cernac para claro. poder, en el fondo, llegar a tu casa y no te sentís presionada de tener que quedarte con una cosa que al final no supiste con qué ponértela, ¿cachai?
Esa experiencia, bueno, yo creo
es
que toda
mucha plata.
Lo que llaman el remordimiento del comprador es terrible.
Claro, pero es el remordimiento de no usar la prenda después y haber gastado una fortuna en ella.
Exacto.
¿Cachai? No es el tema de ir ya con un par de lucas y comprar y llegar a tu casa y hacerlo tranquila, porque igual en el mall te sentís presionada, no sabés lo que te gusta, los espejos tienen unas luces de repente súper raras.
De repente
raras.
Los vendedores también
los vendedores
también hacen su presión.
Presionan, ¿cachai? Uno tiene que llegar a la casa con toda la calma, ver en qué medida esta prenda funciona dentro de tu closet, porque puede ser muy linda, pero quizás no la vayas a usar ni tres veces. Entonces yo te enseño ahí a prorratear todas las prendas para ver qué valor efectivamente tienen en tu closet. Muchas técnicas que tengo para comprar, para devolver, explico absolutamente todo. En realidad es súper práctico el libro, la idea era aterrizar lo más posible la información y que lógicamente quedara siempre como un libro de consulta, o sea, no un libro que te vaya a leer una vez y que lo vaya a dejar en, como si fuese una novela, ¿me entendía? Ya me lo leí, chao. No, este es un libro al cual vas a poder recurrir toda tu vida, por ejemplo, cuando tengas que lavar un vestido de seda. Nadie sabe hacerlo.
Estamos conversando con Renata Ruiz, modelo, autora del libro Para Ser Bella, consejos básicos. Quería ir salir un poco del libro y pensar o hablar un poco acerca de la imagen de la mujer. Uh-huh. Claro, no es algo que tú abordes, ¿no es cierto?, directamente a través de la reflexión el libro, pero finalmente está contenido.
Hay una reflexión anterior en el
exacto,
fondo.
Exacto, porque aquí están los consejos y eso obviamente surge de una reflexión y de una experiencia de vida también. En esa experiencia de vida y en esa reflexión previa, yo tengo la impresión de que la mujer es muy autoflagelante. En general, las mujeres son muy autoflagelantes. Tienen permanentemente metido el tema del peso, el tema de efectivamente cómo se ven, de si están bien o no están bien. Y en general son muy, muy terriblemente autocríticas.
Claro, es fácil decirlo desde tu posición, Polo, y perdona que sea un poco confrontacional. Pero lógicamente la mujer es autoflagelante porque vive en una sociedad en donde la imagen de la mujer es mil veces más importante que la del hombre. O sea, una mujer que, pesa 100 kilos, le cuesta encontrar pololo. Y esa cuestión en Chile por lo menos se nota muchísimo. Entonces, claro, súper sencillo, pero al final las que tenemos los pantalones puestos de mujer somos nosotros. Y no es fácil andar en tacos, no es fácil andar en zapatos de la mujer. La mujer tiene que preocuparse de muchas cosas en la vida. E incluso hoy en día tú podéis ver en los requerimientos de currículum vitae. Para mujer se exige presencia y para el hombre no. Entonces, incluso para la mujer puede que no tener una buena presencia, no tener una buena prestancia, le pueda significar no poder escalar en su trabajo, ¿cachai?
O no conseguir trabajo.
O no conseguir directamente trabajo. O sea, cuestión es para autoflagelarse. ¡Claro que sí!
Pero ¿por qué? Está bien, lo acepto, lo reconozco, pero ¿por qué es un problema o es una actitud tan generalizada en las mujeres? Porque uno se encuentra con mujeres que son, claro, es difícil decir objetivamente bellas, ¿no es cierto? Pero incluso
las objetivamente bellas también tienen muchas inseguridades. Y yo creo que es una cosa de género, de partida. No sé si las mujeres habremos sido desde el inicio de la naturaleza así inseguras. Tal vez nacimos igual que los hombres, con la misma seguridad. Pero los hombres se han encargado durante los últimos millones de siglos de aminorarnos y de recalcar nuestros defectos, cosa de ellos también adquirir una posición superior. Entonces, lógicamente, nos han tirado un poco para abajo.
Pero no sé. A lo mejor es un cliché.
500 años para atrás.
Está bien, pero
1000 años para atrás. Esto no ha cambiado. Eso se traspasa en la genética. Nuestras madres nos traspasan esta información social en la genética. ¿Cachai? Nosotros nacimos en un contexto en donde la mujer viene ya con una patita atrás, así como
colgando. Pero es una transmisión, tal como tú lo dices, muchas veces de mujer a mujer. Más que de hombre a mujer. Creo que las mujeres son mucho más críticas consigo mismas de lo que son o con su género que lo que somos los hombres.
Con su propio género, claro.
No, con las mujeres.
Pero es que no es que los hombres tengan una actitud crítica necesariamente. Quizás los hombres son mucho más aceptadores de lo que nosotros incluso creemos. Pero yo te hago una pregunta súper sencilla y esta siempre me la he hecho a mí misma. ¿Qué es lo que le decís tú a tu hija cuando, no sé, hace algo bien o cuando querís reforzarla? ¿Le decís, ay, mi amorcito que es inteligente o ay, mi amorcito que es linda? ¿Te lo he preguntado? ¿Y qué es lo que le decía a tu hijo? Ay, mi amorcito, que es lindo. No, po, no le decís eso, ¿cachai? Entonces nosotros como sociedad tenemos toda la responsabilidad de que las mujeres tengamos esta necesidad constante y permanente de reforzar nuestra autoestima.
Y tu mirada, digamos, que está reflejada en el libro, ¿cómo asume esa realidad?
Desde la forma más práctica posible, haciendo entender que cualquier mujer que tenga un poquito de interés sobre el tema, que tenga una búsqueda, va a lograr resultados que ni siquiera se va a poder imaginar. Y que ya con ese interés, con esa búsqueda, va a aumentar y reforzar su autoestima, pero enormemente, aunque no jamás se vea como modelo y que tampoco nunca va a ser quizás una referente en estilo y jamás va a dedicarse a trabajar de reportera de moda. Pequeñas cositas que uno va haciendo en su práctica diaria, como por ejemplo ir a comprarte un vestido que de verdad realza tus curvas o ponerte una faja que esconde, no sé, el rollito de la espalda, va a influir tanto en tu autoestima que va a hacerte ver la vida de otra forma, si
pero,
es así.
Pero eso mismo no refuerza finalmente esta mirada tan autocrítica, tan autoflagelante. De alguna manera está diciendo, sí, esto es tan importante que tienes que preocuparte como una cosa fundamental de tu vida.
Es una forma también al mismo tiempo de compensar por todos los años en los que yo no fui consciente de el enorme daño que quizás yo le estaba haciendo al resto de las mujeres por haber sido parte de la industria de la moda. Millones de años en donde las mujeres quizás me utilizaron como referente del cuerpo que ellas querían lograr, siendo que finalmente mi cuerpo está determinado en un 90% por la genética. Yo lo que quiero es transmitir el mensaje de que todas las mujeres podemos sentirnos bien con nosotras mismas, de que no yo por haber nacido pesando, no sé, 58 kilos, que es lo que peso, soy feliz per se, porque soy flaca, que yo también tengo mis inseguridades y lo que quiero en el fondo es que nos unamos, cosa de que podamos juntas salir de este condicionamiento que la sociedad nos impone.
¿Tú hoy día te sientes fuera de la industria?
Me siento para nada fuera de la industria de la moda. Siento que ya no soy el objeto. Creo que ahora tengo la industria de la moda en mi control, por así decirlo. Ya no soy simplemente un objeto del cual la industria de la moda dispone.
Y la puedes mirar desde fuera.
Fuera y hacerme cargo de lo que estoy haciendo. Antes simplemente recibía órdenes.
Renata Ruiz, va a tener que escribir ese libro también.
Algún día,
leer, pero sí,
no voy a andar haciendo una autobiografía a los 31 años, todavía. Lo encuentro ridiculísimo. Así pero que, por favor, usa, si lo ven, esto pero, no es una autobiografía.
Pero se usa hacer alguna especie como de autobiografía, como gente que ni siquiera ha cumplido los 30 y ya están...
Por ejemplo, no sé. Violeta, pues, la chiquilla esta argentina que ya tiene autobiografía, ejemplo, y tiene como 14.
Sí, pues. Bueno, Rafael Gumuzo hizo una autobiografía como a los... tenía 20 y tantos, no sé cuántos tenía. Bueno, pero ese gallo ha vivido. Sí, esa es la diferencia.
Se suicida también de repente en las redes sociales, sí, y todas esas cosas. Sí. Una vida bien intensa.
Y algunos
quizá
quisieran matarlo también. Pero
es que amerita
bueno.
Quizá una autobiografía. Mi vida es un poco más fome.
Renata, muchísimas gracias por estar con nosotros. Renata Ruiz, modelo, autora del libro Para Ser Bella, un libro de Editorial Planeta que ya está en todas las librerías.
Oye, Pablo, muchas gracias por la invitación y quiero comentarle a la gente que el libro también está muy barato. Está a 15.000 pesos, un libro que la verdad... va a servirles para toda la vida, así que nada, atrévanse y cómprenlo si es que les interesa verse un poco mejor o simplemente jugar con el tema.
Claro, una linda edición en muy buen papel, con una fotografía preciosa y un libro, como tú decías, un libro de consulta que dura mucho tiempo. Gracias, Renata.
Gracias por la invitación.
Ya nos tenemos que ir, viene Notables con Bárbara Espejo y revisamos el tercer capítulo de la vida de María Luisa Bombal, la princesa de las letras. Luego viene Felipe Izquierdo y Roca Balbuena, en A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Sigue Matías del Río con las principales noticias. A partir de las 8 se incorpora Héctor Soto y hoy conversan con Andrés Benítez en Terapia Chilensis. 20:30 horas, edición limitada de Duna Covers con Bárbara Espejo. A las 21 horas, la repetición del último capítulo de TED Radio Hour, Regalar. Y nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao.